Espectro.
Ajá. Ajá.
Con Javier Tejado.
Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado.
En Así las cosas.
Yo opino.
Ajá.
Eso opino.
Una disculpa, es que estábamos aquí en el chisme, mi querido Javier Tejado y yo, hasta que Memo nos dijo, oigan, ya, van al aire, pero bueno, gracias de verdad a todos. Javier, bienvenido.
Gracias, aquí en el estudio, Gaby, y como podrás ver, vengo con chamarra verde militar.
Sí, sí, te noto que te estás poniendo a tono de los tiempos.
A tono, estaba aquí
recorriendo. Si no nos creen, nos lo pueden ver, estamos en Facebook Live y en YouTube de W Radio, y ahí pueden ver, que además está muy bonita tu chamarra, eso sí hay que decirlo, muy bonita, pero sí tono verde militar.
Y entonces yo la verdad te vengo a proponer que ya vi aquí en los espacios, dice Radiópolis en frecuencia con el cambio. Entonces, que seamos el primer programa militarizado de este país y tú seas la coronela marketing.
Sí, me
de
parece
por
bien.
Sí, de por sí,
que pongo orden. Pues sí, de por sí, que pongo orden.
Vamos a militarizarnos, Gaby.
Pues ya estamos en ese tono porque así está pasando. Pero bueno, antes que nada, de verdad, me da muchísimo gusto verte, querido Javier. Y para que ustedes también vean que Javier Tejado, que entra todos los viernes y que tiene un fan base importantísimo, existe y es como lo están viendo ahorita. A ver, pues arranquemos. Guardia Nacional, todo lo que ha estado sucediendo, todo este debate en estos días.
Pues mira, es un capricho del presidente. Desde la Suprema Corte le batió el tema de que la Guardia Nacional fuera parte de la defensa.
Uh-huh.
Creo que a estas alturas del partido nos queda claro que su capricho de la Guardia Nacional no funcionó. Hoy en día es una Guardia Nacional que ya es militarizada y no sirve. Yo creo que aquí no es la discusión si se quedó en el ejército, sino cuál es el plan de seguridad para el país. No lo tuvo ese gobierno y el gobierno entrante pues todavía no lo da a conocer. No se resuelven las cosas con el hecho de que militarices las fuerzas policíacas.
Uh-huh.
De hecho, son muy distintos lo que uno necesita para hacer labor de proximidad policíaca con la gente en las comunidades a aventar militares, como has visto ahora en Culiacán. Pues ni con la llegada de 2,000 militares han podido frenar el tema, ¿no? Entonces, es un capricho más del presidente, como muchas de las reformas constitucionales que está enviando. No creo que resuelva ningún problema, pero sí va a meter a las Fuerzas Armadas en un problema, dado cómo está la seguridad en el país. Y dado la penetración del crimen organizado en la Guardia Nacional, es algo que ya es una realidad. Y esa contaminación la vas a acercar al ejército. Eso siempre es un peligro, más que el ejército lleva tantos años en las calles. En el Senado va a haber una pelea por los votos. Están en la rayita con el
pero
voto.
Pero era lo que te iba a decir, porque lo decía Adán Augusto López. A ver si podemos poner tantito el audio de lo que decía Adán Augusto cuando le preguntaban ayer, porque sabemos que va al Senado, o sea, una vez que pasan diputados pasa al Senado de la República, y ayer le preguntaban sobre los votos, ¿no? Y aquí, bueno, pues vimos obviamente lo que pasó cuando la reforma al Poder Judicial, que por ahí pues Yunes les dio el voto que necesitaban, y ayer llama la atención tal vez un poco el tono de lo que dice Adán Augusto López sobre esto. A ver si me pueden decir, equipo, si tenemos por ahí el audio, porque creo que sí vale la pena escuchar cuando habla de los votos que tiene y cómo tiene los votos. ¿No lo tenemos el audio? Bueno, vamos a seguir. En fin, él decía esto de los votos.
Tiene los votos, los 86 que tienen con el senador Yunes, pero con que algunos se les enfermen de Morena se les pueden caer esos números. De hecho, están presionando mucho a los gobernadores del PAN, amenazándolos que si el PAN no vota a favor de esta reforma, quitarían la Guardia Nacional de varios estados panistas. Hay mucha presión ahora hacia los gobernadores. Yo creo que...
¿De plano?
Sí, 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 sí,
claro. O sea, si no votan por este tema de la Guardia Nacional, no
le
sé...
Le retiramos...
¿Qué sería en el caso que de Guanajuato? Y en
Querétaro,
el caso de Querétaro.
Guanajuato, Chihuahua. Uh-huh. De hecho, ayer hubo una llamada de los todos los gobernadores panistas, con todos los senadores panistas, y fuera de el gobernador de Guanajuato, el saliente gobernador de Guanajuato, todos estaban presionando a los panistas por miedo a que les quiten la Guardia Nacional. Algunos senadores con razón decían, oye, pues es una obligación del Estado mexicano garantizar la seguridad, ¿cómo que me la van a quitar? Pero una vez más estás viendo presiones que finalmente, si las llegan a cabo, a quien afectan es a la propia gente, ¿no?
Sí, claro.
Pero quiero que veas el entorno. Ahora, hablando del entorno, Gaby, auditorio, ¿cómo estará de mal la seguridad en el país que en esta última semana del presidente gobernando, o los últimos 10 días, mandó una iniciativa a la Ley Federal de Armas de Fuego para que se puedan armar la gente, los comuneros, los ejidatarios? O sea, están abriendo la puerta para que si tú eres comunero o ejidatario, puedas portar abiertamente armas y escopetas sin ningún tipo de mayor trámite, incluso que puedas tener pistolas en tu casa. Es un cambio que te deja ver, pues que sí, la verdad, quieren que la gente se arme para defenderse de la delincuencia. Ayer el vocero de la Cámara de Diputados Morenista dijo, pues sí, es que hay muchos lugares remotos donde no llega la policía o la Guardia Nacional, pero la verdad, es una ley que está reconociendo lo que está pasando en el medio rural mexicano, ¿no? Que se están teniendo que armar los ejidatarios, los comuneros, y te dice la ley, puedes portar escopetas, puedes portar armas, pistolas en tus casas, pero nada más no entres a ciudades. O sea, fuera de las ciudades, ármate.
Entonces, ¿qué cosa? Fíjate que escuchaba justo, es que vi que había ya, esa no la aprobaron todavía, ¿no?
No, el presidente la mandó este martes, llegó a la Cámara de Diputados.
Y entiendo que la van a medio batear tantito, no sé si la vayan a aprobar en estos días, pero esta también, esa no se tiene que aprobar por ambas cámaras.
Sí, por ambas cámaras. Y esa iniciativa de ley requiere mayoría simple.
O sea, que sí la podrían aprobar. Sí. Y sí, nos decían, ¿te acuerdas cuando el caso, por ejemplo, de los Levarón y de toda la familia que fue atacada por allá en el norte del país? Y lo que decían un poco en corto es, pues sí, o sea, es cierto que no llega a la policía, es cierto que no llega a la autoridad, pero aquí está reconociendo desde la presidencia, desde el Ejecutivo, está reconociendo que hay regiones en el país que ni siquiera hay seguridad, entonces que mejor sea seguridad por propia mano. Me parece brutal eso.
Eso te deja ver cómo están las cosas. Y yo creo que ya hay tanta gente armada, ejidatarios, comuneros en el país, que dicen, pues mejor en lugar que vamos a regularizar un tema de facto, que es igual todos los coches de chocolate, ¿no? Ya estaban, y en lugar de ordenar el mercado, reconócelo, ¿no? Entonces, esto te deja ver, obviamente, cómo están mal las cosas, cómo no hay un plan de seguridad, cómo fracasó este plan de seguridad. Y el presidente, ahorita que tú decías, está duro y dale con que lo que está pasando es una exageración de los medios en Sinaloa, ahora en Morelos, la misma batalla llega, Mazatlán también, y ahora dice que es culpa de los medios y de los Estados Unidos. A ver, el presidente no quiere en su última semana de gobierno acabar con una masacre importante. Yo creo que tiene a los militares casi casi acuartelados en Culiacán, y si ni salgan o salgan ahí nada más en la carretera de día, porque no quiere el presidente, digamos, que en sus últimas horas de presidente hay algún tipo de masacre que involucre a más gente que el crimen organizado. Y también hay que decir, pues, que los números que traen la prensa de desapariciones de familias, hay 69 personas desaparecidas en Culiacán, es lo que la prensa reporta. Es terrible lo que está pasando, y será un gran reto para la nueva administración mejorar y pronto la seguridad que hay en varias partes del país.
Bueno, y hablando de desaparecidos, también no hemos hablado mucho, pero en Jalisco, sobre todo la desaparición de jóvenes, de hombres jóvenes, está brutal. O sea, ya lo veía con algunos académicos allá de la Universidad de Guadalajara, incluso hay lugares públicos o, por ejemplo, las estaciones de autobús y demás, en donde ya te ponen como ciertas, ahora sí que recomendaciones para que no te desaparezcan. Y estamos hablando sobre todo de hombres jóvenes, y ese es el caso de Jalisco.
Sí, es una especie de...
pues brutal, ¿eh?
De leva. ¿Sí? Están haciendo los carteles así para reclutar a jóvenes, ¿no?
Así básicamente. Es. Pues vaya temas. Oye, Javier, el domingo es la asamblea de Morena, ¿no? Por lo menos eso dijo el día de ayer Mario Delgado, antier Mario Delgado, que este domingo es la asamblea. Entiendo que para renovar la dirigencia nacional. Recordemos que Mario Delgado se va de secretario de Educación con Claudia Sheinbaum.
Sí, es el Congreso Nacional de Morena, es este domingo. se van a renovar la presidencia del partido de Morena, la secretaría general del partido y varias secretarías vacantes, entre ellas la de organización, y también se van a ampliar los mandatos de todos los consejos estatales de Morena en los estados hasta el 2027, hasta octubre del 27. Aquí yo te diría muy interesante es, como una vez más, en la última semana del presidente de la República se va a renovar la dirigencia del partido de Morena, donde va a quedar de presidenta una gente de todas las confianzas del presidente, que es Luisa María Alcalde, hoy secretaria de Gobernación, y el hijo del presidente va a quedar de secretario de Organización. Es lo que ya prácticamente están dando ahí por un hecho, y él empezará a hacer estos recorridos por el país. Entiendo yo que el presidente siempre ha tratado de reconstruirse PRI setentero, ¿no? Pero aquí hay un cambio muy importante, porque siempre el PRI era un partido al servicio del presidente en turno. Uh-huh. El presidente en turno ponía al partido y operaba con este. Y ahora no. El presidente está poniendo a los suyos en el partido y dejándole copado al siguiente gobierno, declarado Sheinbaum, un partido a nivel nacional y en los estados con los suyos, incluido el hijo. Y en temas muy importantes, cuando vienen elecciones de jueces el año entrante, cuando hay la primera revocación de mandato, como comentamos unas semanas, o sea, sí me parece que es un reto enorme. Un periodista, creo que es un muy buen periodista, Cepeda Patterson, uh-huh, y que el presidente lo ha elogiado mucho, escribió ayer un artículo de por qué le conviene a Claudia que Andy esté ya, digamos, operando el partido Morena.
El hijo del presidente.
El hijo del presidente. Y así se llama el artículo, Andy Claudio, por eso dije Andy. Sí. Me parece escandaloso la narrativa que quiere hacer, que le va a ayudar a planear incluso la acción del 2030 ya y mantener a los radicales en orden. Yo creo que el gran reto...
Lo que
reto,
planteaba un poco Cepeda Patterson era que el hijo del presidente iba a ser, digamos, como el brazo de Claudia para poder estar en, ahora sí que, aplacando a los radicales de alguna manera.
O sea,
¿no?
Lo que te estaban diciendo es, si está el hijo de Andy, los radicales están en orden, y si no, no están en orden, ¿no? Entonces, yo lo que te diría, el nuevo gobierno va a tener enormes retos, te va a tener enorme reto de la seguridad, el enorme reto de la economía que está prendida con alfileres, pero también de la gobernabilidad de este partido, que es una serie de tribus que López Obrador cuestionaba o controlaba por miedo, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo es esa relación del nuevo gobierno con el partido y con los coordinadores parlamentarios, que no son gente de Claudia, de hecho fueron sus rivales, tanto Adán Augusto como Ricardo Monreal. No es fácil lo que viene, creo que la verdad va a tener que tener mucha sagacidad política la nueva presidenta para tomar los hilos de control, pero me parece que claramente el presidente, que es muy audaz, muy sagaz, el presidente López Obrador, está poniendo una serie de, digamos, de elementos para tener varios controles de facto en los siguientes años, incluido el partido de Morena.
Oye, y hay mucha gente que nos escucha que es muy joven y que tal vez no escuchaban tanto noticiarios, no sé, hace 6 años y menos tal vez hace 12 años, pero estamos ya en la recta final, son 10 días los que le quedan al presidente. ¿Recuerdas un cierre así en los años, en los sexenios, digamos, como más recientes, en donde, ya olvídate, el de Peña Nieto, él aventó la toalla meses antes, ¿no? Pero que una semana antes de irse esté pasando todo lo que está pasando, o sea, amarrando de esa manera al gobierno que viene y con una hiperactividad, incluso en el legislativo, en la última semana?
No hay registro reciente de un presidente con este gran activismo, incluso, digamos, poniendo, engranes, controles para los siguientes años y meses. No hay ese recuerdo. Yo lo que te diría es que es un presidente también enormemente fuerte y enormemente popular. Si el presidente ahora que estuvo en el balcón de Palacio Nacional el 15 de septiembre hubiera gritado Manuel Salón, ¿y verdad que quieren que me quede?
Ah, claro.
Sí. Todo el mundo debería haber hecho que se quedara. Sí. Y no sé qué institución le hubiera podido decir que tenía que desalojar este Palacio Nacional, ¿eh? Uh-huh. Es de verdad un presidente muy fuerte, muy poderoso. Yo creo que no lo veíamos desde hace 100, 150 años, algo así. Y habrá que ver qué márgenes de gobernabilidad tiene el nuevo gobierno, porque él va a seguir siendo un factor muy grande de poder y está dejando muy claro que lo quiere hacer. Está llevando a la presidenta electa a todos los eventos. al aniversario luctuoso del 19 de septiembre, a la firma del acta judicial, a Calakmul, al Tren Maya, a todo. En eventos donde la gente le corea a él y dice, aquí el popular soy yo.
Claro, sí, sí, sí.
Entonces es interesante lo que
incluso la verdad es el video que subieron a redes cuando firma el presidente la reforma, el Poder Judicial, digamos, para que se publique, y la tiene sentada a ella junto a él y levantan, digamos, este documento que está firmando y ella lo sostiene también. Uh-huh. Es como para decir casi que no se los olvide, ¿no? Yo firmo, pero ella continúa. Uh-huh. Pero ella continúa con lo que yo estoy firmando. Hoy también estaba hablando en la mañanera de que no va a haber cambios en lo económico, no tiene por qué haber cambios en el rumbo económico, pero es eso, es yo firmo y ella tiene que continuar lo que yo estoy firmando.
Sí, yo lo que siento es que le están como comprometiendo con muchos temas, que el presidente quisiera continuar igual. Y eso le podría ella acotar libertades. Habrá que ver ella qué hace. Ha sido muy cuidadosa. Y ella y su equipo, habrá que ver si decide seguir y continuar con esta línea que se ha trazado, que es muy peligrosa dado lo que viene, sobre todo en la parte económica y de seguridad, y esta incertidumbre que está dando de México frente a todo el mundo. O si decide en los márgenes y con mucho tiento empezar a darle su propio estilo a su gobierno. O sea, era muy interesante. Y en ese contexto, ¿qué hace López Obrador? Y por eso el partido es una cuña. La otra cuña que el presidente tiene es el gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Claro.
Que la puso directamente el presidente, hizo a un lado a Omar García Harfuch, y el gabinete, todo el gabinete de Clara Brugada, son incondicionales, de izquierda muy dura, muy radical, del propio López Obrador. Entonces, si el presidente López Obrador no solamente ha puesto a algunos funcionarios en el gabinete de Clara Sheinbaum, por si las cosas no le gustan, pues tiene las cuñas para apretar del gobierno de la Ciudad de México y del partido.
No, bueno. Qué bonita semana, ¿eh? Qué bonita manera de cerrar esta semana. Javier, qué rico.
Pero,
que
a ver, pero reportar todo esto que está pasando,
no, está
es interesantísimo.
No, es cierto, sí. Y como decíamos, lo decimos aquí todos los días, nunca nos pasa que no tengamos temas para el programa.
Nunca nos pasa.
Algunos años era como decir, bueno, ¿y ahora de qué hablamos? ¿No?
Sí.
Nunca nos pasa. Digo, está interesante narrar el momento, pero ¿qué momento nos toca?
¿Qué momento nos toca? Está interesantísimo todo lo que está pasando y hay que saber leer esas señales que están dando y pues trataremos de aquí ir cubriendo todos esos recovecos en la política mexicana.
Así lo haremos. Es Javier Tejado, hoy en cabina. Ya saben, todos los viernes está con nosotros. Lo pueden seguir en @jtejado, leerlo en El Universal y por ahí de repente también en SDP. Gracias, Javier.
Gracias.
Nos vamos al corte y volvemos.